Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno de Arabia Saudita aprecia el programa ritual del Hajj implementado por el gobierno de Indonesia, según lo expresado por el supervisor principal de la Oficina de Asuntos del Hajj del Ministerio de Hajj de Arabia Saudita, Badar As-Sulami. Indonesia preparará protocolos de salud de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud para anticipar casos de viruela de los monos o monkeypox en el foro de alto nivel sobre asociación de múltiples partes interesadas del Ministerio de Planificación de Desarrollo Nacional de Defensa y de Seguridad de 2024. El diálogo sobre preparación para viajes y turismo busca aumentar el índice de desempeño turístico de Indonesia al top 15 del mundo. El primer ministro británico visita Alemania y París para mejorar las relaciones tras el Brexit. Ministro de Educación francés prohibirá el uso de teléfonos móviles en las escuelas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno de Arabia Saudita aprecia el programa ritual del Hajj implementado por el gobierno de Indonesia, según lo expresado por el supervisor principal de la Oficina de Asuntos del Hajj del Ministerio del Hajj y la Umrah de Arabia Saudita, Badar As-Sulami. Badar As-Sulami en su declaración en Jakarta el miércoles dijo que el programa ritual del Hajj en Indonesia cuenta con un gran número de peregrinos y una amplia área territorial. Según el gobierno saudita, Indonesia tiene un patrón bastante bueno de rituales Hajj y vale la pena emularlo. Esta es también la razón por la que el gobierno saudí llevó a cabo estudios de referencia o de replicación con el Ministerio de Religión. Ante el director general de las organizaciones de Hajj y Umrah del Ministerio de Religión, Hilman Latif Badar expresó su esperanza de que los resultados del estudio de replicación realizado puedan aplicarse a otros países cuyas congregaciones tienen casi el mismo número y características que Indonesia. El director general de Organización del Hajj y la Umrah, Hilman Latif, explicó que las directrices para los rituales del Hajj y la Umrah se hicieron breves como guía para los peregrinos del Hajj. Mientras tanto, el director de desarrollo del Arts, Arsad Hidayat, añadió que el programa ritual del Arts en Indonesia se gestiona a través del Ministerio de Religión y está organizado por el Ministerio de Religión a nivel del distrito, ciudad y subdistrito, así como por el Arts y Grupo de Orientación para Peregrinos del Arts y la Umrah. Indonesia preparará protocolos de salud de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud para anticipar casos de viruela de los monos o monkeypox en el foro de alto nivel sobre asociación de múltiples partes interesadas o High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional de Defensa y Seguridad de 2024. Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo Bogat Widiatmoko durante una conferencia de prensa en la Torre Bapenas en Jakarta el miércoles explicó los protocolos de salud en cuestión, como controles de temperatura en aeropuertos y lugares de cuarentena. Bogat subrayó que el gobierno ha aprendido mucho del caso de la pandemia de COVID-19, por lo que los protocolos sanitarios que se implementarán más adelante podrán mitigar el riesgo de la viruela símica. Los preparativos para el foro de alto nivel de la Asociación Multiactores de 2024 han alcanzado hasta ahora el 90%. Este foro se celebrará en Bali del 1 al 3 de septiembre de 2024, coincidiendo con el 69 aniversario de la Conferencia Asia-África, o conocido como Espíritu de Bandung, que prioriza el espíritu de solidaridad y cooperación entre países en desarrollo. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlang Hartarto, está fomentando el crecimiento económico nacional, aumentando los ingresos en el sector minorista. Airlanga dijo que el consumo de los hogares había contribuido hasta el 54% de la economía nacional en el segundo trimestre de este año. Por lo tanto, el gobierno apoya los programas de empresarios minoristas para que compren en el país. Airlanga en Jakarta dijo el miércoles que al apoyar los programas de compras nacionales, el público al menos contribuiría a impulsar las compras. Según Airlanga, todos los productos del extranjero se pueden obtener en Indonesia, por lo que la gente ya no necesita comprar en otros países. Anteriormente, Airlanga dijo que el número de minoristas en un país podría ser un indicador del crecimiento económico nacional. Airlanga dijo que, según el informe del Banco Mundial, el crecimiento del sector de consumo o minorista en Indonesia seguirá creciendo desde 2022. El Índice de Desempeño Turístico de Indonesia, o Travel Tourism Development Index, en 2023 ocupa el puesto 22 o más en comparación con el año 2021, que ocupaba el puesto 32 en el mundo, según la evaluación del Foro Económico Mundial. La diputada de Política Estratégica del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Desi Ruhati, en una conferencia de prensa online en Jakarta el miércoles 28 de agosto, explicó que este logro es un reflejo de la reactivación del turismo indonesio, que es inclusivo, resiliente y sostenible. Sin embargo, según Desi, a partir de los resultados de la medición del Índice de Desempeño Turístico, aún quedan varios pilares por mejorar. Uno de los pasos estratégicos es a través del foro de la Conferencia Internacional de Turismo de Calidad, o International Quality Tourism Conference en Bali, donde en la sesión del diálogo sobre preparación para viajes y turismo se discutirán los esfuerzos de mejora y los pasos para aumentar la clasificación de Indonesia al top 15 del mundo.
Dan melalui forum IQTC ini, tentu salah satu langkah strategis yang dilaksanakan adalah
Y a través de este foro de Conferencia Internacional de Turismo de Calidad, por supuesto, uno de los pasos estratégicos formados es la celebración de un diálogo sobre preparación para viajes y turismo en una sesión de reunión exclusiva en colaboración con el Foro Económico Mundial y también con el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, discutir medidas para mejorar la clasificación de Indonesia hacia el top 15 del mundo en el contexto de oportunidades de mejora que Indonesia seguramente obtendrá e implementará en el próximo periodo. Desi explicó además que el diálogo sobre preparación para viajes y turismo es una plataforma para fomentar la colaboración y la comunicación entre las partes interesadas nacionales e internacionales para mejorar el desempeño del sector turístico de Indonesia para crear un turismo de calidad. Según Desi, los resultados que se lograrán con la implementación del diálogo sobre preparación para viajes y turismo son esfuerzos reales de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa y el Foro Económico Mundial para identificar estrategias políticas para fomentar un aumento en el índice de desempeño del turismo de Indonesia a través del desarrollo del turismo de calidad, fortaleciendo así la competitividad del turismo de Indonesia en el futuro. La primera Conferencia Internacional de Turismo de Calidad, o The First International Quality Tourism Conference, se celebrará los días 29 y 30 de agosto de 2024 en Bali como un esfuerzo por fortalecer el desarrollo del turismo sostenible en Indonesia. Así lo transmitió el diputado de Coordinación de Turismo y Economía Creativa del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de la República de Indonesia, Odo Manhutu, en una conferencia de prensa en línea en Jakarta el miércoles 28 de agosto. Dijo que esta conferencia fue el comienzo de una introducción integral del turismo de calidad a los gobiernos locales, apoyando a las industrias, delegaciones y países vecinos para crear conciencia sobre la importancia del turismo de calidad en medio de cambios en el comportamiento comunitario. Odo también espera que al implementar un turismo de calidad, el gasto de los turistas extranjeros que visitan Indonesia sea de al menos $250 estadounidenses por día, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad natural, cultural y social.
Tujuan akhir adalah harapan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia.
Y el objetivo final es la esperanza de que los turistas extranjeros que visitan Indonesia gasten cuantitativamente al menos $250 estadounidenses por día y en términos de comportamiento mantengan la sostenibilidad natural, cultural y social. Por supuesto, los turistas deben asegurarse de vivir una experiencia única y de alto valor. Odo Manhutu explicó además que los principios del turismo de calidad se desarrollarán posteriormente en 5 destinos super prioritarios como el Lago Toba, Labuan Bajo, Borobudur, Likupang y Mandalika. Odo también espera que en el futuro el turismo de calidad se convierta en un estándar común entre los países de la ASEAN. El primer ministro británico Keir Starmer busca mejorar las relaciones entre el Reino Unido y Europa y se embarca en un viaje de 2 días a Berlín y París. En una declaración antes de su visita, Starmer dijo que los esfuerzos comenzaron en una reunión de la Comunidad Política Europea el mes pasado y que estaba decidido a continuarlos. Starmer llegó a la capital alemana para conversaciones bilaterales y luego partió hacia la capital francesa en un viaje de 2 días por Europa en un esfuerzo por resolver la cuestión del Brexit y reparar las relaciones dañadas. Starmer, que se reunirá con el canciller alemán Olaf Scholz, iniciará negociaciones sobre un nuevo acuerdo bilateral que se espera que impulse los negocios y el comercio, fortalezca la cooperación en materia de defensa y seguridad e incremente la acción con junta para abordar la inmigración ilegal. También espera asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos en París el miércoles por la tarde, antes de reunirse con empresarios franceses, grandes inversores en la economía británica. Además, Starmer también se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Eliseo. La ministra de Educación francesa, Nicole Belloubet, dijo que el país aprobaría la prohibición del uso de teléfonos móviles en las escuelas tan pronto como comience el nuevo año escolar en septiembre de 2024. En una conferencia de prensa el martes, Belloubet dijo que se implementaría una pausa digital a las 200 escuelas por ahora. Afirmó que tiene previsto introducir la prohibición en todas las escuelas de Francia antes de enero de 2025. Sin embargo, subrayó que esto no significa rechazar el uso pedagógico de lo digital, destacando los beneficios de la inteligencia artificial como herramienta de aprendizaje. Nicole Belloubet dijo que el objetivo de la prohibición es impedir que los estudiantes utilicen sus teléfonos en el recinto escolar. Estas fueron las noticias. Oyentes, los ciudadanos indonesios en Tailandia celebran el Día de la Independencia de la República de Indonesia llenando el bazar culinario del país. Los ciudadanos indonesios en Tailandia llenaron 36 tiendas de campaña de bazar que sirvieron delicias culinarias y artesanías típicas de su tierra natal en el campo de fútbol de la Embajada de Indonesia en Bangkok, Tailandia, el sábado 24 de agosto. El bazar se celebró para celebrar el 79 aniversario de la independencia de la República de Indonesia. El embajador de Indonesia ante el Reino de Tailandia y la CESPAP, Rahmat Budiman, a través de un comunicado oficial de la Embajada de Indonesia en Bangkok, Kersibido, en Jakarta, el domingo 25 de agosto, afirmó que este bazar es uno de los momentos más esperados por el pueblo indonesio porque es uno de los snacks más completos en comparación con otras actividades. La presencia del bazar, que fue visitado por unos 2.200 ciudadanos indonesios y amigos de Indonesia en Bangkok y sus alrededores, dijo el embajador Rahmat, podría curar el anhelo de los ciudadanos indonesios por los sabores culinarios del país. Los platos que se pueden disfrutar son muy diversos: nasi jinggowali, ayam betutu, varios sate, rawon Surabaya, rendang, fried noodles, chicken geprek, nasi bakar y nasi liwet. También están lontong sayur, pecel, pepes, pempek, soto, mie, coto Makassar, mie Aceh, gado-gado y albondiga. También se ofrecen bebidas y aperitivos típicos de Indonesia como martabak, varios cilok, bubur candil, gacas campion, es cendol y green banana ice. En el bazar también se encontraron tempe mendoan, siomay, pempek, otak-otak y varios bocadillos tradicionales, así como diversos productos alimenticios envasados de Indonesia. En el bazar no solo se encuentran alimentos, sino también telas batik y diversos accesorios y artesanías típicas de Indonesia. Los indonesios también pueden disfrutar de diversos entretenimientos en Panggung Gembira, que presenta diversos espectáculos de música y danza, como la danza de Legong Condong, danza de Nusantara, line dance y pencak silat. Mientras tanto, la música interpretada incluyó varios bandas de estudiantes de la Escuela Indonesia de Bangkok, la diáspora indonesia en Tailandia y actuaciones de angklung, violín y kolintang. Además de estar llena de baile y música, la Embajada de Indonesia en Bangkok también lanzó un servicio de pasaporte electrónico que recibió un gran reconocimiento del pueblo indonesio que había estado esperando el servicio. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con la conmemoración del aniversario de la Cámara de Representantes de Indonesia cada 29 de agosto. La historia de la Cámara de Representantes de Indonesia comenzó con la formación del Comité Nacional Central de Indonesia por el presidente Sukarno en el edificio de las Artes Pasar Baru, Jakarta, el 29 de agosto de 1945. La fecha de la formación del Comité Nacional Central de Indonesia se utilizó como cumpleaños de la Cámara de Representantes de Indonesia. El Comité Nacional Central de Indonesia es el precursor de la Cámara de Representantes de Indonesia con 137 miembros, entre ellos líderes comunitarios de varios grupos y regiones. La Cámara de Representantes de Indonesia es una de las instituciones estatales más altas del sistema constitucional indonesio, cuya tarea es representar la voz del pueblo. Pasando al acontecimiento de la fundación de la compañía PT Inka o Industri Kereta Api. La compañía PT Industri Kereta Api o PT Inka es una empresa estatal, el primer fabricante integrado de trenes en el sudeste asiático. Formalmente, la compañía PT Inka se fundó el 18 de mayo de 1981. Además, el 29 de agosto de 1981, la compañía de la oficina ferroviaria entregó la explotación de la fábrica de trenes a la dirección de la compañía PT Inka. Esta fecha fue posteriormente designada como el día del nacimiento de la compañía PT Inka. Un año después, la empresa comenzó a producir vagones y en 1985 también comenzó a producir trenes. En 1987 esta empresa montó por primera vez un tren eléctrico. Thank you. Terminamos hoy en la historia con la celebración del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Cada 29 de agosto se celebra el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Este día fue acordado y ratificado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 2009. El propósito de esta conmemoración es un esfuerzo para poner fin a los ensayos nucleares para prevenir impactos negativos y perjudiciales sobre la vida y la salud humana. Mucha gente quiere un mundo libre de armas nucleares. El Día Internacional contra los Ensayos Nucleares se celebró por primera vez en 2010.
Driving my bride through the city in the night, looking for the spotlights to shine, shining down on me so bright. Driving my bride through the city in the night, everything is good and alright, we're gonna party till the morning light.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre Día Nacional de la Conservación de la Naturaleza 2024. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura destaca el papel cada vez mayor de los jóvenes en la conservación. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, en su serie de conmemoraciones del Día Nacional de la Conservación de la Naturaleza 2024, destaca el papel de la generación más joven en los esfuerzos de conservación de la naturaleza, que no solo incluyen la preservación de los ecosistemas, sino también el desarrollo sostenible. La conmemoración de este año del Día Nacional de la Conservación de la Naturaleza tiene como tema actualizar la conservación de la naturaleza para la generación joven y lleva el lema Jóvenes por la Naturaleza Sostenible. El director general de Recursos Naturales y Conservación de Ecosistemas del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Satyavan Pudiatmoko, transmitió que este tema significa que las áreas de conservación no solo prestan atención a la preservación de la flora, la fauna y la biodiversidad como objetivo. Sin embargo, también presta atención a su impacto en aspectos del desarrollo regional, el bienestar comunitario, la educación y las generaciones más jóvenes, de modo que se forme una actitud, mentalidad y cultura de amor a la naturaleza. Satyavan dijo que la generación más joven tiene un papel importante en la protección de los recursos biológicos naturales y sus ecosistemas. Por eso, según él, es necesario ofrecerle una plataforma que se adapte a sus intereses y talentos. También espera que las generaciones más jóvenes puedan convertirse en agentes de conservación que continúen los esfuerzos para conservar los recursos naturales y los ecosistemas en el futuro. Anteriormente, en julio de 2024, cuando se inauguró la serie de conmemoraciones del Día Nacional de la Conservación de la Naturaleza, Setiawan dijo que los jóvenes dominaban la población de Indonesia, llegando a alrededor de 154 millones de personas. Según él, estos datos muestran que la dirección del desarrollo y la cultura de la nación indonesia, incluidas las actividades de conservación de los recursos naturales, en el futuro está determinada por la calidad de la actual generación joven de Indonesia. En particular, destacó que la generación Y o millennials, que nacieron en el periodo 1977 hasta 1994, y la generación Z, que nacieron en 1995 hasta 2010, tuvieron mejor acceso y mayor facilidad de adaptación al uso de la tecnología. Ambas generaciones también están más abiertas a aprender cosas nuevas. Este carácter es un indicador de la condición cultural de la sociedad indonesia en el futuro. El Día Nacional de la Conservación de la Naturaleza se celebra cada año el 10 de agosto. La conmemoración del Día Nacional de la Conservación de la Naturaleza tiene como objetivo mantener la continuidad de las actividades de conservación de la naturaleza, socializar y hacer de la conservación de la naturaleza parte del estilo de vida y la cultura de la nación. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti. hadapanku dan menatapku. Oh, kau tersenyum ayu, lidahku keluh hanya membisu. Ku tahu ku mampu buat kau jatuh di pelukanku. Ku yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak pernah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, Jepara tiene una maravilla natural encantadora y exótica, especialmente sus playas. Una de las playas de Jepara que tiene un atractivo impresionante es la playa de Teluk Agur Jepara. Se encuentra no lejos del centro de Jepara, a unos 4 kilómetros al sur. Precisamente, la playa de Teluk Agur está ubicada en la aldea de Teluk Agur, subdistrito de Tahunan, Regencia de Jepara, Java Central. La playa de Teluk Agur es un destino interesante para disfrutar de su belleza natural. Oyente, Teluk Agur es verdaderamente un destino interesante para disfrutar de su belleza natural, además de encantar con su arena blanca y su impresionante belleza marina y agua clara. Esta playa también ofrece un ambiente tranquilo y limpio y crea un lugar adecuado para jugar en el agua o tomar el sol. Esta playa tiene características que resultan especialmente atractivas para los visitantes. Las olas son tranquilas y la profundidad es bastante poco profunda, lo que permite a los turistas nadar o jugar cómodamente en el agua. La presencia de manglares a lo largo de la playa también proporciona una atmósfera fresca y relajante. No solo eso, la playa de Teluk Agur también ofrece un área que se puede utilizar para diversas actividades deportivas, como el fútbol o voleibol de playa. oyente, para los visitantes a quienes les gustan los desafíos, pueden probar juegos emocionantes como el bote banana, el jet ski y el pez volador. Además, los visitantes también pueden disfrutar de puestos equipados con senadores y crear un lugar cómodo para relajarse y disfrutar de la vista. También quedará mimado con el encanto de la puesta del sol, la más encantadora en esta playa de Yepara. El efecto espejismo hará que el cielo occidental sobre el mar de la bahía de Abur se vea de color naranja o amarillo rojizo. También puedes sentir la brisa y las tranquilas olas en la playa de Teluk Abur, que se encuentra aproximadamente 15 minutos en auto desde el centro de la ciudad, creando una armonía natural que puede calmar la mente. Oyente, el mejor momento para explorar la belleza y los lugares interesantes de la playa de Teluk Abur es por la mañana y por la noche. Otra cosa para recordar es traer una cámara para capturar la belleza de la playa de Teluk Abur. Para aquellos de ustedes que quieran experimentar el ambiente nocturno en la playa de Teluk Abur, pueden pasar la noche en esta playa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, en esta edición de miscelánea les presento algo de Papúa. El café de Papúa es popular entre los compradores europeos y japoneses. El jefe del representante del Banco de Indonesia en Papúa, Fatur Rahman, dijo que los compradores de Europa y Japón demandaron café de Papúa durante el evento World of Coffee en Copenhague, Dinamarca. Fatur Rahman explicó que en este evento hubo tres compradores de Europa y Japón que estaban interesados en comprar café de Papúa. Los tres compradores de Europa y Japón firmaron inmediatamente un acuerdo de transacción comercial con un volumen de exportación potencial de 9 toneladas o el equivalente a 1.450 millones de rupias. El café en demanda es Coffee Beyond Borders, con un volumen de 2 toneladas o por valor de 300 millones de rupias, Coffee on Tesoro, con un volumen de 6 toneladas o por valor de 1.000 millones de rupias, y Stillhouse Cafe, con un volumen de 1 tonelada o por valor de 150 millones de rupias. El World of Coffee, que se llevó a cabo del 27 al 28 de junio de 2024 en Copenhague, Dinamarca, es una exposición comercial de café de empresa a empresa B2B que conecta a productores de café con distribuidores y o consumidores de todo el mundo. El tema de esta actividad es naturaleza refinada, sostenibilidad definida. Indonesia siempre está comprometida a presentar café que implemente prácticas sostenibles. La participación del café de Papúa en el evento World of Coffee esta vez también es parte del Road to Papúa Coffee Festival, que se celebrará en agosto de 2024. El café de Papúa se encuentra en una de las altitudes de cultivo de café más altas de Indonesia, lo que le confiere características de sabor únicas y diferentes en comparación con el café de otras regiones. Aparte de eso, el proceso de cultivo mediante la preservación de la sabiduría local, utilizando los principios de sostenibilidad, utilizando ingredientes orgánicos e inclusión, involucrando a todas las comunidades indígenas de la zona cafetalera, tiene su propio atractivo a los ojos de los compradores potenciales.
Kau gadis di ujung sana. kelak bisa bersama menjalin cinta untuk selamanya. Oh, siapakah dia ada di sana? Hati ini bertanya-tanya, tak kusangka.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia. Presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3325 kHz y 4755 kHz y en streaming en www.voinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, Entretenimiento de Música Pop de Indonesia Regional e Internacional, así como Noticias e Informaciones sobre Indonesia e Internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al Mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez les presento una canción de la banda musical ADA. La banda musical ADA o ADA Band es un grupo musical de Jakarta que fue formado oficialmente por Dika y Krishna en 1996. El formato inicial de su personal estaba formado por Ibrahim Imran Obaim, voz principal y guitarra, Krishna Walagita, piano, teclados, coros, Isoedi Himawarso, teclados, sintetizador, coros, Suryandika Chadibrata bajo, coros y El Fitonga como batería. El primer álbum lanzado en 1997 titulado Seharusnya incluía la canción principal con el mismo título, lo que hizo que el nombre de la banda musical ADA fuera bastante conocido por el público. Luego de un paréntesis de 2 años, precisamente en 1999, ADA Band lanzó su segundo álbum titulado Peradaban 2000. De este segundo álbum nació una canción que tuvo éxito en el mercado y vendió 200.000 copias, a saber, Esta canción, escrita por Baim, habla de una relación amorosa que se basa en mentiras, porque uno de los dos no tiene sentimiento de amor. Oyentes, aquí está la banda musical ADA con Feliz escucha.
Yakinkan ketulusanmu, makna kasih. bila sinaramu di hati wujudkan cinta.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.